Y el primer tema que abordamos esta mañana nos permitirá conocer los principales tipos de entes institucionales y sus características. El profesor de Derecho Administrativo, Rafael Gómez Ferrer, explica a continuación qué es la administración institucional y analiza los cuatro entes institucionales dependientes de la Administración General del Estado: los organismos públicos, los entes atípicos, las sociedades públicas y las fundaciones públicas.
Buenos días. En anteriores temas del programa hemos estudiado la Administración del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Son las denominadas administraciones territoriales. Pero las administraciones territoriales no son las únicas administraciones. Junto a ellas existe la administración institucional. La administración institucional son un conjunto de personas jurídicas creadas por las administraciones territoriales y que, por tanto, están vinculadas o son dependientes de estas y que se crean para la gestión de un determinado servicio. Por ejemplo, el servicio de correos y telégrafos. El servicio de correos y telégrafos podría ser gestionado por medio de un órgano inserto dentro de un ministerio de la Administración General del Estado. Sin embargo, la Administración General del Estado prefiere crear una persona jurídica a la que le atribuye la gestión de este servicio. Persona jurídica que ha sido primero un organismo autónomo, luego una entidad pública empresarial y que ahora es una sociedad mercantil, una sociedad anónima. Bien, una vez señalado esto, nos deberíamos preguntar por qué motivo las administraciones territoriales crean estas administraciones de tipo instrumental. Bien, en ese sentido hemos de decir que estamos ante una técnica de organización interna de la administración destinada a conseguir una gestión más eficaz de los servicios. Es lo que se denomina como la descentralización funcional. Una vez señalado esto, debemos entrar ya en el núcleo de nuestro tema, destinado a estudiar los diferentes tipos de entes institucionales. A este respecto, hemos de señalar que resulta difícil definir en términos genéricos cuáles son los tipos de entes institucionales, porque no existe una legislación de carácter básico que así lo determine. Por tanto, habrá que estar a la legislación del Estado, a la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la LOFAGE, para saber cuáles son los entes institucionales vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Habrá que estar a la legislación de las comunidades autónomas para saber cuáles son los tipos de entes institucionales vinculados o dependientes de la administración de las comunidades autónomas. Y habrá que estar a la legislación de régimen local, a la ley de bases de régimen local, para saber cuáles son los tipos de entes institucionales vinculados o dependientes de las administraciones locales. Nosotros vamos a exponer la clasificación que se contiene en la LOFAGE en relación con los entes institucionales dependientes de la Administración General del Estado. Y ello porque esta clasificación tiene una vocación general de carácter teórico, tal y como lo demuestra el hecho de que la Ley de Bases de Régimen Local, después de su modificación por la Ley 57 del año 2003, haya acogido esta clasificación y, de hecho, se remita a la LOFAGE, al menos parcialmente. Bien, pues de acuerdo con la LOFAGE, los tipos de entes institucionales vinculados o dependientes de la Administración General del Estado son los siguientes. En primer lugar, los organismos públicos, que pueden ser tanto organismos autónomos como entidades públicas empresariales. En segundo lugar, lo que podemos denominar como entes de régimen jurídico singular o entes atípicos, como los denomina el profesor Parada. En tercer lugar, las sociedades públicas, sociedades mercantiles estatales. Y en cuarto lugar, las fundaciones públicas, las fundaciones del sector público estatal. Bien, vamos a pasar entonces a estudiar los organismos públicos, organismos autónomos y entidades públicas empresariales. A este respecto, hemos de señalar en primer lugar que la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la LOFAGE, contiene una regulación de carácter general aplicables a todos los organismos públicos, por tanto, organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Regulación general que podemos reconducir a los siguientes cinco puntos. En primer lugar, los organismos públicos son entes de derecho público diferenciados de la Administración General del Estado. Esto quiere decir que tienen personalidad jurídica propia, que tienen patrimonio y tesorería propios, que tienen autonomía de gestión en los términos establecidos en la ley y además pueden disponer de las potestades públicas necesarias para el cumplimiento de sus fines. Bien, el hecho de que tengan una personalidad o el hecho de que sean entes de derecho público diferenciados de la Administración General del Estado no quiere decir que no estén vinculados o dependientes o que sean dependientes de esta Administración, porque sí lo son. En este sentido, los organismos públicos están adscritos al Ministerio que sea competente por razón de la materia a través del órgano que en cada caso se determine. A este Ministerio le va a corresponder la dirección estratégica del organismo, así como el control y la evaluación de sus resultados. Bien, la tercera nota que podemos señalar es que estos organismos públicos realizan actividades derivadas de la Administración General del Estado. ¿Qué actividades son estas? Bueno, posteriormente lo vamos a precisar con más detalle, pero podemos decir que se trata de actividades de fomento, actividades de prestación o gestión de servicios públicos y actividades de contenido económico, dice la ley. La ley, en cuarto lugar, se refiere también a la creación, modificación y extinción de los organismos públicos. Únicamente vamos a señalar que la creación de estos organismos públicos debe realizarse por una ley. Ley que tendrá que determinar el tipo de organismo que se crea, sus fines, el ministerio de adscripción y, en su caso, las especialidades que correspondan a su régimen jurídico, básicamente. La quinta nota que queremos destacar es que estos organismos públicos tienen que tener un estatuto. Estatuto que se aprobará por Real Decreto del Consejo de Ministros y que deberá determinar los máximos órganos de dirección del organismo, así como su forma de designación. También deberá determinar las competencias del organismo, las potestades administrativas generales que puede ejercitar y la distribución de competencias entre los órganos de dirección del organismo. También deberá hacer referencia al régimen jurídico del organismo, entre otras cosas. Bien, una vez señaladas estas cinco notas en relación con el régimen general de los organismos públicos, vamos a pasar a estudiar la primera de sus especies, los organismos autónomos. Los organismos autónomos los define la ley por dos características. En primer lugar, por sus funciones y en segundo lugar, por su régimen jurídico. En relación con sus funciones, dice la ley que deberán ser funciones de fomento o de prestación o gestión de servicios públicos. Y en relación con su régimen jurídico, lo caracteriza la ley diciendo que se rigen por un régimen de derecho administrativo. Bien, lo único que vamos a señalar es que, de acuerdo con lo que señala el profesor Parada, estos organismos autónomos deben poder realizar también funciones de policía. Un ejemplo de organismo autónomo es el Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas, o también el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Bien, el segundo tipo de organismos públicos son las entidades públicas empresariales. Las entidades públicas empresariales se definen en la ley tanto por las funciones que pueden realizar como por su régimen jurídico. En cuanto a sus funciones, dice la ley que pueden realizar actividades prestacionales de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Y en cuanto a su régimen jurídico, las entidades públicas empresariales se rigen con carácter general por el derecho privado, salvo en la formación de voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan encomendadas y en aquellos aspectos determinados en la LOFAGE, en sus estatutos o en la legislación presupuestaria. Pues bien, en relación con sus funciones, debemos decir con el profesor Parada que las entidades públicas empresariales pueden ser titulares de potestades propias de la función de policía, siempre que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y siempre que así se recoja en sus estatutos. También en relación con sus funciones hemos de precisar que es muy importante señalar que realizan actividades susceptibles de contraprestación por sus destinatarios, a diferencia de lo que sucede en el caso de los organismos autónomos. Esto supone, de acuerdo con lo que señala el profesor Parada, que su financiación será principalmente con cargo a esa contraprestación que reciban los destinatarios de las actividades y no con cargo a los presupuestos generales del Estado, como sucede en el caso de los organismos autónomos. Perdón. En relación con su régimen jurídico, ya hemos señalado que se rigen con carácter general por el derecho privado. Y a este respecto debemos decir también que la ley precisa algo más su régimen jurídico. En este sentido, se remite, en cuanto al régimen de contratación, a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En este sentido, habrá que estar los artículos 1.3 y 2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se remite, en cuanto a su régimen patrimonial, a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y, en cuanto a su régimen presupuestario, a la Ley General Presupuestaria. Bien, su personal será con carácter general personal laboral, si bien excepcionalmente podrá tener también, o excepcionalmente se admitirá que sea funcionario. Un ejemplo de entidad pública empresarial es, por ejemplo, la entidad Renfe Operadora, que está adscrita al Ministerio de Fomento. Bien, una vez concluidos entidades públicas empresariales, pasamos a estudiar lo que hemos denominado entes de régimen jurídico singular. Bien, en este caso estamos ante entes de derecho público que se rigen por su legislación específica. La legislación establecida en la LOFAGE para los organismos públicos solo les va a ser de aplicación de forma supletoria, o en algunos casos no les va a ser de aplicación en ningún caso. Bien, la LOFAGE se refiere a estos entes públicos atípicos en sus disposiciones adicionales sexta, octava, novena y décima, a efectos de determinar cuál sea el régimen jurídico aplicable. Así, en la disposición adicional sexta se refiere a las entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social. En la disposición adicional octava se refiere al Banco de España y a los fondos de garantía de depósitos en las entidades de crédito. En la disposición adicional novena se refiere a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al Consejo Económico y Social y al Instituto Cervantes. Y en la disposición adicional décima se refiere a un conjunto de organismos públicos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, la Agencia de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior, etc. Bien, lo único que vamos a señalar es que uno de los motivos para constituir una entidad de régimen jurídico singular, un ente atípico, es el de dotarle de una cierta independencia funcional o una especial autonomía respecto al gobierno y la Administración General del Estado. Es lo que se conoce como administraciones independientes, para cuyo estudio me remito al libro del profesor Parada. Bien, las sociedades públicas, a diferencia de los entes que hemos visto hasta ahora, no son entes de derecho público, sino que son entes de derecho privado. Tienen una forma de personificación jurídico privada y, por tanto, dice el profesor Parada, que no son administraciones públicas. En cuanto a su régimen jurídico, hay que estar a la disposición adicional 12 de la LOFAGE, que dice que se regirán por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y de contratación. Además, en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Esta regulación debe entenderse completada con la ley, con la establecida en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que su título séptimo se dedica al patrimonio empresarial de la Administración General del Estado. Únicamente nos interesa señalar que esta ley define lo que son sociedades mercantiles estatales, diciendo que son aquellas en que las entidades del sector público estatal tienen una participación superior al 50%. Me remito, en cuanto al contenido de la ley, al manual del profesor Parada. También importa señalar, en cuanto a su régimen de contratación, que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se ha modificado en el año 2003 como consecuencia de una condena o unas condenas que ha sufrido España por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para incluir dentro del ámbito de aplicación de la ley a las sociedades mercantiles estatales, básicamente a las creadas para satisfacer necesidades de interés general y que no tengan carácter industrial o mercantil, en los términos del artículo 2 de la Ley de Contratos y en los términos también que se recogen en el manual del profesor Parada. Por último, vamos a referirnos a las fundaciones públicas. No son tampoco entes de derecho público, son entes de derecho privado que adoptan por tanto, una forma privada de personificación, la forma de fundación. La Ley de Fundaciones, que es la Ley 50 del año 2002 permite que las administraciones públicas, cualquier administración pública, puedan crear fundaciones y regula el régimen de las fundaciones del sector público estatal. Me remito en cuanto a su estudio al manual del profesor Parada y únicamente nos interesa señalar que en el año 2005 se ha incluido también en el ámbito de aplicación de la ley de contratos a las fundaciones públicas, en los términos que se establecen en el artículo 2 de la ley de contratos. Bien, también nos interesa señalar que de la regulación de la ley de fundaciones quedan excluidas determinadas fundaciones, como por ejemplo las fundaciones públicas sanitarias reguladas en el artículo 111 de la ley 50/1998 de 30 de diciembre. Para concluir, solo nos queda decir que junto a estas entidades institucionales también existen otras entidades instrumentales creadas por la asociación de dos o más entes públicos, como son las mancomunidades y los consorcios, a cuyo estudio me remito al libro del profesor Parada.